Bueno, buenos días a los que se despiertan para dormirse después que termine este programa, la siestita de la mañana. ¡Ah! Hoy tenemos un programa muy interesante. La verdad que yo amo los animales y cuando son indefensos y buenos como los carpinchos, más todavía. Y cuando uno les ocupa y les depreda su lugar, me parece terrible. Por suerte esto tiene solución. Para hablar de esto, justamente vamos a hablar con el doctor Romero, que él se los recomiendo. Como siempre, Romero es apasionante, ese amor que tiene, y aparte es una noticia buena, porque esto tiene solución. Y después, un maestro, pero un maestro de la aguja, ¿eh? Un maestro de la artesanía, que es un sastre muy joven, que se llama Francisco Sastre, justamente. Y Francisco es el sastre que cargó con la responsabilidad de hacer la réplica del traje de San Martín. Los dejo disfrutando del programa. Bueno, voy a hablar con la persona que más sabe de todo. Todo lo que tenga que ver con el mundo animal, con la fauna, él lo conoce. Y es serio. Estoy en comunicación con el doctor Romero, porque fue la primera persona que pensé cuando pasó todo esto con los carpinchos. Doctor, ¿qué son los carpinchos?
Hola, ¿cómo te va, querida Alicia? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Contanos un poco qué son los carpinchos.
Bueno, básicamente el carpincho es un roedor, el máximo roedor mundial, un animal que puede llegar a pesar 60 kilos en un macho adulto, y además, como buen roedor, el otro día alguien me hacía un reportaje relacionado y decía, como roedor es una plaga, o sea, para nosotros todo lo que sea roedor en el imaginario popular es plaga, y el carpincho es una especie protegida, habitual de todo lo que significan humedales. ¿Qué son los humedales? Los humedales son terrenos inundables, tierras inundables, que hacen de resorte, por decirlo así, de compensación para cuando hay grandes inundaciones. Es decir, cuando hay grandes inundaciones o subas de marea, estos terrenos se inundan, y cuando hay grandes sequías, estos terrenos se pueden transitar. Nordelta fue rellenado. Cuando se habla de relleno, Nordelta fue rellenado y era un humedal donde vivían carpinchos. Y la propuesta que hizo Nordelta fue muy clara. Habló de barrio Los Carpinchos, laguna de Los Carpinchos, en uno de estos barrios. En Nordelta hoy viven 75.000 personas, pero cuando empezó la obra no vivía nadie, porque era un terreno altamente inundable, y ese terreno altamente inundable, naturalmente inundable, era aprovechado por los carpinchos que viven naturalmente en estos tipos de terrenos. Por eso tienen patas con membranas como si fueran un pato, y por eso son herbívoros, comen pasto. Entonces, ¿a qué se debe la molestia de los vecinos de Nordelta con respecto a los carpinchos? A que recientemente, porque carpinchos hay desde antes de Nordelta, los carpinchos tienen 700 millones de años sobre la Tierra, de tal
qué
manera
bárbaro.
Estamos hablando de una especie que con sus antecesores es un poquito antigua, mucho más antigua que Nordelta, de tal manera que ¿por qué molesta ahora Nordelta a los habitantes de Nordelta? Porque un emprendimiento último de una firma médica lo que ha hecho y lo que ha generado es un nuevo desmonte, un nuevo desplazamiento de animales, y empezaron a buscar territorio para comer en otro lugar, y además porque la gente les cerró los accesos a la laguna por seguridad. Entonces, aparece un carpincho atacado por un perro, ¿no? El perro atacado por el carpincho, porque los carpinchos no atacan si no se defienden, porque un carpincho es un predado y un perro es un predador. Y aparece un motociclista arrollado por un carpincho, cuando en realidad es el motociclista el que arrolla al carpincho, que se cruza espantado por los ruidos a los que no está acostumbrado. A ver si nos ponemos en la realidad. Entonces, una de estas características es la defensa de los humedales. Justo estaba llegando una caravana de kayak que estaba llegando al puerto de Buenos Aires para hacer visible el posible tratamiento de la ley de los humedales. La ley de los humedales es una ley que tiene media sanción y que está esperando la segunda media sanción para proteger a los humedales de la República Argentina a los efectos de mantener ese equilibrio ambiental. Al mismo tiempo se habían realizado una enorme cantidad de manifestaciones frente al Congreso con este objetivo, y sin embargo no se había logrado la maravillosa notoriedad que los carpinchos obtuvieron en función de su maravilloso jefe de prensa. Hay que envidiar al jefe de prensa de los carpinchos, que logró desde centenares de memes hasta que se tratara seriamente el tema de los humedales por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y hasta la Embajada de Japón opinó diciendo que los carpinchos para ellos son bichos iconográficos, que aman profundamente, que los dejan entrar a los baños termales en Japón, digamos, porque para ellos son un animal adorable. Lo cierto es que adorable o no adorable, te puede gustar o no, lo cierto es que es parte del ambiente respetable y no son propiedad de los señores que habitan en Nordelta, ni siquiera de nadie en puntual, sino de todos nosotros. La fauna autóctona le corresponde al Estado de la Nación Argentina, el Estado somos todos nosotros, y es el Estado el que debe regular este concepto. Por lo tanto, hay hace mucho tiempo científicos del CONICET que plantearon esto que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que es que no tuvieran dónde escaparlos o dónde estar los carpinchos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de solución o de remediación? Primero, generar senderos exclusivos de los carpinchos, senderos seguros para los carpinchos y posibilidad de acceso al agua. Y segundo, cercar las casas. Si uno quiere vivir como se le antoja, en detrimento de la naturaleza, pues entonces no deberá vivir en Nordelta, que está en estrecho contacto con esa naturaleza.
O deberá convivir con los carpinchos.
Claro, deberá convivir con ellos, sin lugar a dudas.
¿Y si no? ¿Y cómo está reaccionando la gente con respecto a la convivencia con el carpincho?
Yo creo que hay dos tipos de... Primero, el público en general hizo empatía con los carpinchos, absolutamente. Y eso hizo que mi tía Dora, que nunca jamás comprendió la ley de humedales, entendiera lo que es un humedal y entendiera a través de los carpinchos. Por supuesto, aparecen los comunicadores, inclusive algunos con el cargo de diputado, que plantean que el gobierno nacional está planteando la defensa de los carpinchos y se está olvidando de los ataques a la mujer en los talibanes, por parte de los talibanes en Afganistán. Una soberana tontería que bajo ningún punto de vista es razonable, y solo tiene que ver con esta discusión absurda que a veces la oposición al gobierno hace en cuanto a cuestionar acciones. Y esto verdaderamente es un tema que desde simpático permite una profunda reflexión ambiental y permite que los estudios de impacto ambiental, fíjate lo que se hizo hace poco en Costanera Sur, en la Quincava, con respecto al barrio Rodrigo Bueno. Yo cuando fui al barrio Rodrigo Bueno por primera vez dije, ah, mira qué bien que transformaron esta villa. Y lo que habían hecho era adelantar la presencia de los servicios para un mega emprendimiento inmobiliario que ya tiene media sanción al respecto de la legislatura, que es automática en la ciudad de Buenos Aires. Eso es interesante para plantearlo a la hora del voto, ¿no? Porque después los porteños se quejan de que, digamos, solo se hace casi dictatorialmente lo que el gobierno quiere, y lo que pasa es que esto tiene que ver con una legislatura que tiene una mayoría automática.
Mira, a mí es un tema que me conmovió de entrada, primero porque yo conozco muy bien el litoral, y sé lo que aman los carpinchos en el litoral, en la zona de Liberá, en toda esa zona, en Formosa, cómo los cuidan. Y realmente me puse mal, porque es un animal indefenso, y tanta agresividad planteada por los invasores de los carpinchos, que en realidad no son los carpinchos los que invaden, como vos decís. Y hay otra cosa que también me preocupa, Romero, que la quiero hablar con vos. Hay cantidades de aves de rapiña en Buenos Aires. Cantidades. Aves rapaces que han sido sembradas para matar las palomas. Te cuento que esas aves rapaces se han venido todas para los lagos de Palermo y para el Golf, porque ahí tienen tenedor libre. Casi no están quedando pájaros.
Yo no estoy, o no tengo la información de que sean sembradas. Yo creo que hay un aumento de las aves rapaces, sin lugar a dudas, que tiene que ver con un desequilibrio que ha ocurrido en función de brindar distintas ofertas. La ciudad, aunque parezca mentira, es un nicho ecológico, y es un nicho ecológico integrado por nosotros. Si vos dejás muchos residuos muchas veces, y lo dejás muy expuesto, vas a tener un aumento de la oferta alimenticia para animales que ni siquiera sospechás. O sea, hablo de las ratas, hablo de las cucarachas, hablo de una cantidad de cosas que conviven contigo, pero que están al acecho. Y esto es lo mismo. Yo el otro día hablaba con un experto en aves que le preguntaba dónde están los gorriones. Y los gorriones se han corrido de la ciudad en función de la presencia de una mayor incidencia de lo que se llama paloma turca, que es lo que mal se llama paloma rusa, que es una paloma mucho más grande que la que conocimos toda la vida, la columba libia, la paloma común, que es una paloma que nos llega a pesar 300 gramos, una cosa por el estilo, y esta supera el kilo de peso. Eso ha ido en concomitancia con la presencia de rapaces. Yo no te puedo decir, Alicia, que las hayan sembrado. Yo creo que en realidad ha habido una invasión de rapaces en función de una mayor oferta alimenticia, y a esto se suma un año y medio de pandemia con menor circulación. La circulación actual es prácticamente la misma que la prepandemia, pero hasta hace 3 o 4 meses la circulación era francamente menor y hubo un avance en el ambiente muy importante, que son aguiluchos y alguno que otro chimango, ¿no?
Aguiluchos y, mira, a mí me da un poco de, te digo la verdad, me da impresión, porque yo juego al golf acá en Palermo, que fue una de las primeras restricciones que se levantó con la pandemia, y lo primero que noté es que había menos pájaros. Digo, ¿dónde están las calandrias? ¿Dónde están los horneros? ¿Dónde están los teros? Que son, viste, parte de
bueno,
parte
yo te digo, si querés saber dónde están las calandrias, las tengo todas en casa. Tengo todos los zorzales, todas las calandrias, tengo los zorzales, me están despertando 4:30 de la mañana ahora, y dentro de poco 2:30 de la mañana van a empezar a cantar. Es verdad, puede ocurrir que en determinados lugares físicos hayan disminuido el número de aves no rapaces en detrimento o en función de la existencia de las rapaces, no tengas duda. Pero
claro, se han rascado,
las rapaces no se comen entre sí. Digamos,
sí, pero me da tranquilidad que me digas que los pájaros han emigrado para otro lado y no que se los están comiendo las rapaces, porque yo te puedo decir,
si los comieran
los caranchos acá en los lagos de Palermo, el otro día casi se llevan un perrito. Decir que el perrito estaba con un chino que lo sacó de un palazo, pero lo sacó cagando al carancho, pero casi se levantó un perro.
Bueno,
chiquitito.
Es complejo y difícil, pero puede ocurrir. Lo que te digo es que hay un ambiente que nosotros no regulamos y del cual somos parte sin querer, que es el ambiente urbano, que tiene un equilibrio inestable y que cambia totalmente, ¿no? No tengas ninguna duda. Inclusive el gorrión es mucho más sensible a la contaminación que otras aves y busca otro tipo de espacios o disminuye. Fíjate, no hay gorriones en la capital federal como lo había hace
15
años. Y eso no tiene que ver con las rapaces, eso tiene que ver con la contaminación.
Sí, hay más torcazas.
Claro, porque eso, ¿viste?, también tiene que ver con digamos, la huida de las torcazas. Nidan en determinado lugar y alimentan en otro y tienen como una especie de ciclo, pequeño ciclo migratorio. Eso, el ciclo de las torcazas, es el que ha aumentado en capital y es muy difícil, inclusive si alguno la planteara como plaga, de combatir. ¿Por qué? Porque tiene mitad de su vida en el campo y vuelan mucho y muy interesantemente.
¿Cuál es el promedio de vida de una torcaza?
Yo depende, porque en naturaleza siempre va a vivir menos que en cautiverio. En cautiverio yo he tenido gente que apañando una torcaza de muy chiquita o de muy bebé, la ha tenido 20 años.
Mira, nosotros apañamos dos torcasitas de bebés que se habían caído acá en mi casa y vienen siempre a comer acá y pasean por el patio y están muy con nosotros. O sea, no es que están familiarizadas, pero es que sienten que este es un lugar de ellas y hace como 5 años que están.
Quédate tranquila que hay una larga posibilidad, digamos, en cuanto a lo que signifique su sobrevida.
Sí, a mí me interesa mucho, la verdad te digo que a mí lo de los carpinchos, será que yo amo tanto los animales, la especie animal, ¿no? Que lo de los carpinchos me mortificó mucho, porque bueno, los conocí yo en el litoral, no los conocí acá, y es un animalito que es muy simpático aparte, y me encantaba, y como vos decís, no atacan a la gente.
Alicia, es como lo que me dice mucha gente que me escribe y me dice, doctor, tengo lagartijas en el jardín, ¿qué hago? Y yo le digo, pregúntele a la lagartija si quiere convivir con usted, porque en definitiva creo que dentro de poco vamos a decir, como decía Oscar Wilde, ¿no? ¿Qué lugar raro el campo donde los pollos caminan crudos?
Claro, es cierto. Ahora te hago una pregunta, ¿tiene solución esto?
Sí, absoluta, tiene solución, lo que pasa es que, tienen que ponerse las pilas la gente, tienen que ponerse las pilas el gobierno provincial en el área de fauna, ponerse las pilas la gente que vive en Nordelta y entender desde un punto de vista educativo y desde un punto de vista operativo, que tienen que cambiar determinadas costumbres, y que no puede haber un delivery a 70 por hora, aunque la calle esté libre, ¿por qué? Porque existe el peligro de que se crucen carpinchos y que puedan ser dañados la persona y los carpinchos, los dos.
Ahora, ¿por qué esto explota de golpe y no pasó antes?
Por lo que te acabo de decir, por un mega emprendimiento inmobiliario sanitario, no te puedo decir la firma porque si no me voy a comer un juicio, pero básicamente esto fue así. Una empresa importante desde el punto de vista médico empezó a construir un mega hospital en el Nordelta y taló y desmontó lo que no debía desmontar. Si vos ves el proyecto original de Nordelta, tenía espacios verdes reservados donde los carpinchos no son tontos, no van a ir a comer de tu heladera. Pues son herbívoros, comen las verduras o los vegetales que están en la naturaleza y necesitan el agua para vivir, para aparearse, para parir, para hacer su vida natural. Por lo tanto,
eso lo explicó Constantini perfectamente, que fue uno de los constructores de...
Pero yo no sé cómo fue la construcción de Nordelta y hasta dónde la responsabilidad de él queda zanjada en función de que no se haya cumplido el proyecto. El proyecto evidentemente que no se cumplió, y en esta última etapa mucho menos.
Claro, exactamente, ese es el tema, ¿no? Pero yo me refiero a cómo termina esto. Matan a los carpinchos, la gente aprende a convivir con los carpinchos.
¿A vos te parece que con la empatía que tienen los carpinchos les pueden tocar? No va a tocar nadie a los carpinchos. Y van a tener que buscar una solución, o lo que se llama una actitud o una característica remedial ambiental, en función de hacer los senderos seguros para carpinchos, buscar áreas en las cuales los carpinchos puedan estar en paz comiendo vegetales, los vegetales las hierbas que comen, y el libre acceso al agua. Y si querés que el carpincho no se bañe en tu pileta de natación, pues cerca la pileta de natación que los carpinchos no saltan.
Claro, correcto. Te hago una pregunta, ¿el carpincho se come?
Sí, el carpincho en la Argentina se come, el carpincho se le usa el cuero también, aquellas personas que utilizan cueros de naturaleza, y hay más de 25 criaderos de carpincho.
Mira vos, a mí me regalaron una vez un par de guantes de carpincho cuando era chica.
Sí, a mí intentaron regalarme un cinturón y se lo devolví.
Pero no, yo era pequeña, no sabía en esa época.
Yo era ya grande y para mí no fue importante. Digamos, no me interesa tener No he usado en mi vida, no he usado una sola campera de cuero, y eso que la vaca la usamos para comer, ¿no?
Bueno, yo no uso nada de cuero, nada de piel, nada, absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Y mi hija, con mucha conciencia, que ahora es una mujercita, pero cuando era chiquita, me dijo: no vas a ser, no seas asesina, no te compres un tapado de piel.
No,
Imagínate que
desde
tu
ya, claro.
hija te diga que vas a ser una asesina, ¿viste? Si te compras un tapado de piel.
Sí, a mí me pasó en épocas pretéritas decirle a una tía mía que usaba un tapado de chulengo, decirle, ¿no sentís el frío de la sangre? No, si yo no lo maté, me dice, no, pero contribuiste a matarlo al pagarlo. O sea,
Claro.
si no hay quien compra, no habrá quien venda.
Querido amigo, te agradezco infinitamente. Acá Pupé, la Datsun te manda un beso.
Bueno, beso grande para Pupé. Que estés muy bien, querida Alicia. Un beso grande.
Muchas gracias por salir siempre con
Al
nosotros, ¿eh?
contrario, que estés muy bien. Un beso grande.
Muchas gracias, un beso
Chao,
grande.
chao.
la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Franciscano el Sastre, Franciscano Sastre, yo le digo Francisco Sastre, que ha tenido la extraordinaria idea y audacia, la audacia tuvo, de hacer la réplica del traje de San Martín. Hay que ser audaz, Francisco, para eso. ¿Cómo te animaste?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que, más allá de que es un desafío, me parecía una oportunidad única para mi oficio, no solamente por esto del desafío, sino bueno, también ponerme a mí a prueba y poner en valor lo que representa la sastrería hoy en Argentina. Si bien es cierto que es muy difícil realizar un traje militar en Argentina por las carencias de artesanos y materiales, pero bueno, me parecía algo súper interesante de desarrollar y el valor que tiene San Martín para nosotros, ¿no?
¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo?
Y comencé a trabajar, desde el minuto cero en febrero, y bueno, lo finalicé una semana antes del 17 de agosto, así que fueron casi 6 meses de trabajo.
¡Qué bárbaro! En poco tiempo, la verdad que es nada ese tiempo.
Y la verdad que sí, fue un tiempo récord con todo lo que respecta a la investigación, que es lo que más tiempo me llevó, porque bueno, hay que tener esto en cuenta de que hoy en día hay que buscar personal capacitado que pueda desarrollarlo. Principalmente lo que es la parte de bordados, que es lo que más llama la atención del traje, estos bordados en oro, son unos resortes de oro que se llaman gusanillo, que se usa desde esa época justamente, y bueno, fue lo que más demoró, ¿no? Buscar artesanos de esa calidad.
Te hago una pregunta, ¿son de oro de verdad?
Sí, son resortes de oro. O sea, hay partes que están bañadas en oro por la cantidad que requiere, y hay otras partes que son de oro.
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué trabajo! ¿Y conseguiste artesanos?
Conseguí, afortunadamente todo. Conseguí artesanos para todo lo que necesitaba, incluso sombrereros, o sea, la persona que me hizo el unicornio de San Martín, una sombrerera, en realidad, que hace mucho está trabajando en el rubro, aprendió hace medianamente, qué sé yo, 12 años, es una persona grande que se introdujo en el oficio también, y me parecía súper interesante esta oportunidad de darle para trabajar con esta pieza única.
Oíme, ¿qué sentiste cuando lo viste terminado el traje?
Mirá, fueron dos sensaciones opuestas, porque en realidad, te cuento algo, previo al armado en el museo, cuando tuve que llevar al museo de Zapesú, tuve un pequeño accidente doméstico en el que me caí en el hotel y me reventé la espalda. Entonces, bueno, con inyecciones, medicación y todo, tuve que ir igual al museo porque me parecía que era lo que le iba a dar el moño a esta... Era como ponerle el moño a todo este trabajo, ponerle esa firma mía de todo lo que había planeado desde el minuto cero. Entonces, bueno, fue en un momento fue de dolor cuando recién llegué, y después la verdad que al estar ahí empecé a sentir esa sensación de que estaba finalizando con algo de que lo había proyectado muchísimo. Me llevó mucho tiempo, más allá de que parece que no, pero yo dejé varias actividades mías justamente para entregarme por completo al proyecto. Y bueno, la verdad que cuando lo vi finalizado ahí sentí como esa sensación de alivio, de que ya estaba ahí y que pase lo que pase, ya lo tenía terminado. Y también como que vi que el entorno del museo y la pieza como que encajaban perfectamente, entonces como que me quedé tranquilo porque lo que había proyectado no había sido como en dimensiones extraordinarias, digamos.
Qué bárbaro, qué lindo, ¿no? Qué increíble. ¿Y te costó despegarte después, despedirte de tu obra?
Mirá, en un momento como que dije, sí, seguramente me va a costar un poco, pero bueno, teniendo en cuenta que también lo que yo había planteado al museo era que cada vez que eso se tenga que abrir la vitrina para hacerle un mantenimiento, yo tendría que ir a hacer eso, es parte del servicio que ofrezco, el mantenimiento de la pieza, entonces bueno, dejé con esa condición de que voy a volver cada tanto a verlo, ¿viste? Pero sí, obviamente que es como, por decirte, como un hijo que lo dejas ahí y...
Por eso.
Te cuesta, sí, sí.
Pero
sí.
Aparte, me imagino cuál habrá sido tu contacto con San Martín, ¿no?
Mirá, sí, o sea, más allá de lo que es para todos los argentinos particularmente, bueno, para los otros hermanos países también, pero digo, para Argentina es un proceso muy importante y para mí como correntino, la verdad es que también es un orgullo muy grande. De por sí el correntino tiene esa cosa de estar orgulloso de todos los hermanos, los que nos rodean, digamos, y la gente que pudo ser algo más que solamente estar viviendo ahí en Corrientes. Entonces es como un orgullo no solamente correntino, sino bueno, el estudio de este prócer que realmente tiene una historia muy interesante más allá de su papel como héroe en la Argentina.
Te pregunto una cosa, ¿dónde te formaste como sastre?
Mirá, yo particularmente primero comencé estudiando diseño e indumentaria en Resistencia, que es la ciudad que está pegada a Corrientes Capital, y están las universidades de diseño. No terminé la carrera de diseño porque en ese momento para mí era una carrera muy artística y a mí me gustaba mucho más la parte, el detrás de escena, como el armado, el estar ahí con las manos en las máquinas, y la verdad es que en Argentina tenemos una carencia en lo que es en la parte de diseño, que no te enseñan justamente el armado, el poder defender tu prenda. Entonces no terminé la carrera, pero ya estaba desarrollándome como profesional del oficio textil, porque trabajaba en una empresa textil. Así que bueno, ahí también surgió esto de comenzar a desarrollarme como sastre, armar piezas a medida. Eso ya lo pude comenzar a desarrollar en Corrientes. Y luego cuando vine acá a Buenos Aires, tuve la oportunidad de pulir mi técnica, que ya había comenzado en Corrientes, y después acá en Buenos Aires como un poco más autodidacta. Pulí mi técnica con un maestro sastre italiano que se llama Natalio Argento, que es uno de los últimos maestros, únicos maestros sastres que quedan en Buenos Aires y que transmiten, enseñan el oficio.
Es una pregunta, porque, o sea, me resulta interesante, ¿no? Porque la verdad que ser sastre es toda una... También es todo un misterio, ¿no? Porque se está perdiendo el oficio, se está perdiendo el trabajo del sastre.
Sí, mirá, en realidad yo creo que son etapas, es un poco cíclico lo que sucede con la sastrería. Lamentablemente es como que hace un tiempo dependemos básicamente de lo que propone la moda, porque si la moda propone piezas con un poco más, un tinte más sartorial, es como que vuelve el auge de la sastrería. Entonces, lamentablemente te digo, dependemos así de la moda, siendo que la sastrería no pertenece a la moda, pertenece a un estilo de vida, a otro tipo de usuario que no consume moda. Pero es cierto que también hoy en día, ni hablar post-pandemia, el usuario empezó a cambiar un poco sus rutinas, sus costumbres, su forma de vestir. Entonces en esto empieza a surgir una mirada completamente distinta. Decir, bueno, empezar a proponer piezas que sean un poco más versátiles, que la persona pueda usarla en diferentes horarios, en diferentes situaciones, y que no quede pegada específicamente a un tipo de traje pensado para un abogado, para un bancario, para una persona del área administrativa. Pero para mí, la sastrería nunca va a morir, solamente que va a tener estos altibajos siempre, en los que, bueno, de alguna forma hay que tratar de customizarse para seguir en carrera.
Claro, no es fácil. Ahora, vos me dijiste, ¿cómo vestir un bancario y un abogado? ¿Un bancario y un abogado se visten distinto?
No, entre ellos, va, por ahí sí, un bancario es como que está más tiempo quizás en camisa, sin el saco, la chaqueta, y el abogado generalmente está más con el saco en todo momento. El bancario por ahí puede estar más de camisa por el movimiento que tiene que hacer en cajas y eso. Claro. Sin embargo, el abogado tiene que estar generalmente siempre con traje, porque tiene que ir a audiencias, tiene que ir al Palacio de Justicia. Entonces, el traje, el saco, es algo que le permite el acceso al SUS.
Te hago una pregunta, ¿por qué se está usando tan poco la corbata?
Mira, yo la verdad es que soy pro corbata. De los 5 días de la semana, 4 siempre estoy con corbata, o intento. Pero yo supongo que está relacionado justamente a esto que hablábamos del bancario, del abogado. La corbata hace un tiempo comenzó a formar parte de un accesorio al que uno lo relaciona con una persona que te quiere vender algo, o que te quiere, como decimos, enchufar algo, ¿viste? El típico decir, viene con la corbatita y te quiere dar un discurso. Claro. Entonces, está como, es algo que está mal visto. Y la gente dejó de usar por eso, porque le da como, piensan que tener corbata los hace ver como superiores, como superiores, pero superiores mal, no con conocimiento, sino con esa situación de te quiero vender algo o te quiero enchufar algo. Entonces se dejó de usar corbata.
Se dejó de usar, porque yo la veo muy poco, inclusive en las grandes. Ahora, los moños me encantan en los hombres.
Bueno, eso también tuvo algo que ver, la aparición de los moños tuvo algo que ver, pero hay un problema con los moños. Los moños están pensados solamente para ciertos eventos protocolares. No es que yo puedo ir a un casamiento, soy invitado y puedo llevar. O sea, puedo hacerlo, pero protocolarmente no está bien visto. El moño, aparte, tiene que ser un moño para anudar, para atar. No. O sea, el moño que tiene elástico atrás y se prende con un ganchito no es lo mejor, no es la mejor calidad, y no se lo considera como un moño realmente de sastrería. Eso es como un moño para un chico, o cuando íbamos a la comunión y nos ponían el moñito para la comunión y confirmación. Entonces, hay un mal uso también, por una desinformación a veces.
Mira, te voy a decir una cosa. Total, acá no nos escucha nadie. Muy pocos saben que mi marido y yo nos vamos a casar por la iglesia. Mira. Porque él tiene la nulidad de su matrimonio. Estamos casados hace muchos años. Y yo me voy a hacer un smoking y me lo vas a hacer vos.
Ah, mira, qué bueno.
¿Está bueno?
Mira, yo te cuento una cosa, espero no decepcionarte, pero yo trabajo solamente para hombres.
Por una cuestión, qué lástima.
De conocimiento, pero sí tengo alguien que trabaja sastrería solamente para mujer, porque hay que tener diferentes, como, viste, hay que saber trabajar el cuerpo de la mujer por la forma, a diferencia de lo que es el hombre. Entonces yo exclusivamente me dediqué a la sastrería masculina, y tengo una colega que se dedica exclusivamente a la sastrería femenina.
¿Para qué dirán de la mujer con smoking a una boda, no?
Mirá, para mí me parece súper interesante. Hoy en día la mujer tiene un protagonismo, y aparte la sastrería también en la mujer pone esa cosa de viste, como estar plantado ante la sociedad, ante sus invitados.
Vos sabés que a mí me gusta mucho la ropa y me gusta mucho la sastrería, y cuando yo me casé por civil y por la fiesta de la iglesia, Elsa Serrano me hizo todo sastrería, pero toda una línea real, parecía una reina, te digo.
Mirá,
maravilloso. Bueno. Sí, maravilloso. La extraño mucho a ella porque ella tenía una gran sastrería de mujer.
Sí, sí.
Te hago una pregunta. ¿Cuál es qué lugar en el mundo para vos es el de los mejores sastres?
Mirá, si vamos a la sastrería en cuanto a calidad por artesanal, existen dos puntos muy bien diferenciados. Lo que pasa es que en esos dos puntos tenés que después separarlos por tu gusto en cuanto a lo estético. Pero tenés la sastrería inglesa, básicamente en toda la parte de en Londres, donde está Savile Row, que es la calle que nuclea a los mejores sastres del mundo. Son dos o tres cuadras, si no me equivoco, que tenés las sastrerías más caras del mundo están ahí. Y después tenés toda la parte de Nápoles, la sastrería napolitana, que es considerada una de las mejores sastrerías del mundo también.
Mira vos.
Sí, es como, incluso acá en Argentina, nosotros tuvimos mucha escuela de sastrería napolitana, siciliana, calabresa, porque los italianos que vinieron con el oficio y los que vinieron a aprender el oficio acá, vienen de esa zona. Entonces en esos a esos jóvenes que vinieron con 14, 13 años, aprendían el oficio en la zona de Sicilia, Calabria, Nápoles, y entonces tienen esa mano y esa cabeza de sastre de esa zona de Italia. Por ahí la parte de la zona de Milán tenés como una sastrería más vanguardista.
Claro.
En España también tenés una mezcla entre lo que es la sastrería italiana, la inglesa, y quieren tener como un estilo propio, ¿viste? Y después la sastrería en Francia, en la sastrería parisina, básicamente se caracteriza por ser una sastrería muy limpia por fuera, pero con mucho detalle por dentro. ¿Viste? Todos los bordaditos, los estampaditos, los vivitos, envivado, ¿viste? Como mucho detalle, mucho rococó, te voy a decir, por dentro.
Sí. Como te estoy viendo ahora vestido del verde que se va a usar. Vamos a apostar por el verde.
Por el verde, sí o sí. Para mí,
¿no?
Sí.
¿Es cierto? Que es un colorazo. Sí. ¿Es de gamuza el chaleco que tenés puesto?
Esto es corderoy.
Corderoy.
Sí, es un corderoy.
Sí, te queda bárbaro. Te queda fantástico. Me encanta el verde, a mí me encanta. Te digo que es un color que está, ¿cómo te puedo decir? Está olvidado y es un color increíble para la ropa de hombre, ¿no?
Está renegado, para mí está renegado porque hay mucho prejuicio también con los colores, ¿viste? Es como que al verde se lo tiene como un color que no es ni formal ni informal. Entonces como que eso se lo va descartando, ni hablar de otros colores como, qué sé yo, el amarillo o, viste, cualquier gama de los amarillos, pero el verde siempre fue tenido como un color, viste, ahí como un mí, como se dice. Pero bueno, si uno hace una buena elección de color, siempre existe la posibilidad de estar correcto, digamos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y los zapatos?
Mira, zapatos también están en auge hoy en día. El tema de zapatos existe en Buenos Aires, un servicio de zapatos a medida también.
¿Qué colores?
¿En colores?
Sí.
Mira, acá nunca vamos a salir del clásico marrón, lamentablemente.
Sin embargo, a mí los mocasines, ese rojo oscuro, me vuelven loca en los hombres.
Bueno, son como un color borrabino.
Ah, me gustan mucho. Azul también me gusta.
El azul también es una buena opción. Para mí los que tiran al rojizo son súper interesantes. Lo que pasa es que es difícil de combinar porque la gente está acostumbrada a usar azules muy oscuros o grises y no salen de eso, ¿viste? Entonces,
ay, no. Qué aburrido.
Es difícil combinar.
Qué aburrido, muy aburrido. Querido amigo, te agradezco enormemente esta entrevista con Radio Nacional y estamos siempre en contacto.
Bueno, para mí un placer, a tu disposición para lo que necesites.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vos.
Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué más se puede decir? Nada, nada de nada. Mucho amor por los carpinchos, mucha bendición para ese sastre que conserva el oficio, que es joven por suerte, que tiene toda la escuela italiana, que se atrevió a tanto. Qué talento que hay en la Argentina, ¿eh? Esto es esperanzador. Por eso que con toda la esperanza los despido hasta el domingo que viene.
Hazme feliz.